Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por tu amor. Gracias por sostenernos en este tiempo. Hemos aprendido mucho, Señor, y te hemos visto de nuevas maneras en nuestro matrimonio. Y de eso se trataba, conocerte a ti, tener vida eterna visible hasta en nuestro matrimonio, Señor. Cristo Jesús viviendo entre nosotros y en nosotros. Y te seguimos pidiendo, Señor, que nos instruyas, que endereces nuestros caminos y nuestro pensamiento hacia ti, Señor. Tú nos conoces, conoces todo lo que hacemos y somos y qué es fácil y qué es difícil para nosotros. Y lo ponemos ante ti pidiéndote, Señor, tu ayuda para que tú seas glorificado en nuestra vida. Y entonces, Señor, abre nuestro entendimiento y háblanos también de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues en esta última de 5 sesiones, estamos viendo ahora más acerca de cómo vivir como amigos, lo que es realmente sostener una relación de amistad en el matrimonio. Y algo que yo creo que todos hemos podido notar, hasta en nuestro propio matrimonio muchas veces, es que no empezamos como novios, amantes, amigos de escuela, de trabajo, lo que sea. Pero en el proceso de ser casados, como que se va perdiendo ese atributo de amigos entre nosotros, de ser realmente amigos. Y les quiero contar una anécdota, algo que vi aquí en Cuernavaca, una parejita, viejitos, pero viejitos, o sea, de esos que así sus manos, o sea, así sus manchas, las venas en sus manos, venas así y todo, así viejitos, viejitos en Don Pollo, comiendo y hablando a mil. Ahora, di tú que eran dos loquitos con Alzheimer y cada quien hablaba solo, pero se veía que sí estaban conversando. Entonces, y eso me marcó mucho, me quedó muy así porque dije, ya tendrán fácilmente 80 años, fácilmente más de 50 casados y no terminan su plática todavía. Después de 50 años de estar juntos, todavía no llegan al fin de sus pláticas. Todavía, o sea, están ahí, come y habla a mil por hora. Y me quedé así, dije, de eso se trata realmente. El pastor que me discipuló cuando recién me convertí, junto con mi hermano y otros amigos, él recibió a Cristo cuando tuvo 15 años, fue ya más grande al Instituto Moody, en era de los gangsters, y a veces había enfrentamientos y balaceos y todo. Imagínate ir a Ciudad Juárez a un instituto bíblico, ¿no? Y en cualquier momento se suelta armas y demás, pero y a veces tenían que esconderse entre autos o meterse a tiendas o tirarse a la banqueta y cosas así rumbo a la escuela. Entonces, obvio, para mí, un chavo de 16 años, eso me impresionó porque dije, no, estos sí estudian, estos sí quieren la palabra de Dios, aunque entre gángsters para llegar. Pero algo que vi entre él y su esposa, que tuvieron 5 hijas, él pastoreó en diferentes lugares, plantó iglesias, tomó su pensión y lo usó para construir un templo para un grupo. Él ya estaba pensionado y tomó eso para construir un templo para un grupo que quería empezar una iglesia. Entonces, 2-3 años después, decidieron que querían un pastor joven y le despidieron a él. Y ya no tuvo ni pensión ni nada. O sea, ese hombre vivía para el reino de Dios. Vivía pensando a sus hijos. Les regalaron en sus bodas de plata, meses después de la guerra de 6 días, en 1967, que fue casi se azotó la tercera guerra mundial en el Medio Oriente, sus hijos les regalan un viaje a Israel en sus bodas de plata. Y alguien dice, ¿pero no tienen miedo de ir allá a Israel? Dice, es el lugar más seguro en la tierra. Yo no temo morir, yo de por sí. O sea, donde Dios me agarre, eso, así quiero. Y eso era. O sea, él vivía así. Y él estaría en el súper y la gente viendo y escogiendo verduras o algo, todo está bien caro, ¿verdad? Y dices, ay, sí está subiendo y todo eso. Pues va a costar más. Va a costar todo lo que ganas un día comer ese día, porque así, y los jinetes de Apocalipsis, y así compartía con cualquiera, y bien así. Y otro pastor lo vio en su necesidad y le hizo el pastor de visitación y visitaba en hospitales. Bueno, yo lo conozco cuando tenía 79 años. Y a veces me tocaba pasar por él para llevarlo al estudio bíblico en casa de mi hermano. Y él se despedía de su esposita, así dos viejitos igual, 79 años, pero viejitos, ya han vivido una vida. Y se despedía, y dice, hasta luego bebé, y así, y un beso, y nos íbamos. Y yo no, así igual un chavo dije, ok, es esto, o sea, yo quiero esto al final, lo que ellos tienen. Y hace como 2 años vi esa parejita en Don Pollo y dije, de esto se trata. Empiezas como con una amistad, una atracción. Hay quienes se conocieron en un antro, hay quienes es que yo conozco a alguien que conoció a su futura esposa en el velorio de su hermana de ella. Entonces, ahí le estaba echando los perros en el velorio. Dice, esta me gusta de una vez, sobres. Entonces, pero realmente, como sea que hayas empezado, la idea es terminar como amigos, porque la belleza termina, la salud termina, muchas cosas se van cayendo al lado del camino, así mientras corres y terminas tu carrera. Pero el poder terminar como amigos, eso siempre es posible y es el propósito del matrimonio en sí. Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el propósito es vivir como amigos. Había una abuelita, Chabelita, allá en Tehuacán, que su mamá murió a los 107 años, fue una Adelita, luchó junto a su marido en Oaxaca en la Revolución. Chabelita ya muy grande, la conocimos, recibió a Cristo y todo eso, pero ella, cuando se convirtió, su marido todavía no, y él la violó cuando ella tuvo 15 años y sus papás de ella la obligaron a casarse con él porque pues ya no era comercial. Entonces no, te casas con él. Y la golpeaba y la maltrataba y le dio vida de perra toda su vida. Y ya grandes, él se enferma y ella ora por él y Dios trata con él y él se humilla y recibe a Cristo. Y vivió como otros 2 años él. Y esos 2 años, ella dice, con esos 2 años Dios me pagó todo lo que sufrí. Porque nos amamos, compartimos juntos nuestro caminar con Dios y terminamos en 2 años una vida. Y Dios me pagó todo lo que había yo sufrido con Él. Y Él decía, lástima que ya me voy. Ahora, o sea, te quiero, ella lo quería, entonces, o sea, y eso es para que te pongas bien sentimental y digas, ay sí, ay sí. Ok, bueno, entonces todo es posible. No creo que tu situación se haya hecho peor que la situación de ella. Y en muchos casos así he visto, yo creo que tú has de conocer algunas historias por el estilo. Entonces, no solo es posible, sino es bueno poder vivir como amigos y terminar bien nuestra carrera al final de nuestra vida, que puede ser mañana, o puede ser en 20 años. ¿Okay? Entonces, estas cosas son tan importantes que no hay que esperar. Bueno, sí, en 20 años ya seremos amigos, cuando él ya se calme, cuando ya le da de a 20, ya se va a calmar, ya no se va a salir de la casa, ya por fin y ya me obedece. Entonces, y no se trata de eso, se trata de hoy, porque mañana, quién sabe, hoy termina como amigos. Y como hemos visto diferentes textos, ¿verdad?, que no se ponga el sol en nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Entonces es posible terminar cada día, amigos, y vivir durante el día como amigos. Entonces, vamos a leer aquí en Eclesiastés 9, versículo 9. ¿Sabes qué? Vamos a leer desde el 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Has venido estudiando, has venido confrontándote con la verdad, obligándote a ver lo que dice la palabra acerca de todos estos temas y tratando de ver cómo implementar esto en tu vida, y cuesta trabajo, cuesta cambiar tus pensamientos, tus puntos de vista, tus hábitos de toda una vida, tu cultura que adquieres desde la infancia en una forma inconsciente, ni sabes cómo llegaste a ser quien eres, por decir. Pero Dios lo sabe y su palabra dirige nuestros pasos y nuestros pensamientos. Entonces, requiere trabajo, y eso es lo que vimos desde un principio. Esto no es fácil, esto no es parto sin dolor, eso no es liposucción, eso no es bajar 20 kilos en 15 días con pastillas, esto es trabajo, eso es cambiar tu vida. ¿Okay? Entonces, pero dice, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, por fe y en obediencia a Dios, el más mínimo paso de obediencia agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Entonces, por eso, o sea, no te desanimes, no te agüites. El cambio es posible, el cambio es necesario y puede haber cambio a partir de hoy. No es en 20 años, es hoy, pero no termina hoy. O sea, tampoco es liposucción que entras pesando 100 kilos y sales pesando 40. Y dices, mi hígado, no lo volvieron a poner. Ahora, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Otra vez, vive la vida completamente, unge tu cabeza, vive, disfruta, vive al 100% tu vida. Mucho lo que pasa es que estamos tan absorbidos en prepararnos para el mañana, ahorrar dinero para la universidad de nuestros hijos, estar pagando esto, estar buscando el otro, estar afanándonos, que no sabemos vivir hoy. Entonces arrastramos y nos persigue mordiendo los talones el día de ayer, y el día de mañana tenemos que armarnos y protegernos contra las amenazas del mañana, y no sabemos vivir hoy. ¿Okay? Entonces un buen refrán que debes de aprender es, donde quiera que tú estés, estate al 100%. ¿Okay? Y eso lo dijo un misionero que murió evangelizando, intentando evangelizar 60 indios en la sierra de la Amazonas en Ecuador, en los 50. ¿Okay? Y él escribió eso en su diario, en sus devocionales, él dice eso. Yo propongo que donde Dios me tenga hoy, donde Dios me tenga, voy a estar al 100%. Voy a aprender a vivir cada día en la voluntad de Dios, que es vivir al 100% tu vida hoy. Entonces, vivir al 100% mi vida hoy en mi matrimonio es ser enteramente casado, enteramente entregado a la voluntad de Dios, enteramente buscando a Dios, enteramente dependiendo de Él hoy. No mañana, hoy. Porque mañana, ¿quién sabe? ¿Ok? Entonces, versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas. Y eso no es un permiso, bueno, como no quiero esta, la voy a cambiar por una que sí quiero. No, sino que date cuenta que hay amor. ¿Sabes? Les voy a decir esto. Okay, hay un pastor muy conocido que cuando él quiso un divorcio, empezó a promulgar el concepto de yugo desigual totalmente violando los preceptos de interpretación bíblica, redefiniendo yugo desigual, en que si no somos compatibles es yugo desigual, si no nos entendemos es yugo desigual. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Es más, en el contexto de yugo desigual, no está hablando ni siquiera del matrimonio, está hablando de la vida en general, que obvio incluye nuestro matrimonio. Entonces, por eso, o sea, la Biblia va a decir lo que tú quieres. Si tú quieres violar lo que está escrito, estirar, trozar, torcer, lo que tú, la Biblia va a decir lo que tú quieres. Pero Dios no tiene que respaldar lo que tú quieres. ¿Okay? Entonces, muy importante con eso, es que en un momento ese pastor sí amó a su mujer. Y compatibilidad nunca, nunca es una excusa delante de Dios. La palabra de Dios no menciona jamás incompatibilidad como excusa por separación o divorcio. La Biblia implica, por todos los textos que hemos estado viendo, que podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que tenemos que procurar lo de otros y no lo nuestro. O sea, todos los preceptos que tenemos que usar en la iglesia para llevarnos como hermanitos en Cristo, funcionan en el matrimonio excelente. Y el problema es que, como que consideramos que nuestro matrimonio es muy, muy asunto nuestro, aunque Dios lo inventó, es muy mi asunto lo que sucede en mi matrimonio. Y no lo presento a Dios para que a la luz de su palabra Él enderece mis caminos y mis pensamientos. Entonces, goza de... Y dices, todo, sí, todo eso está en esa frasecita. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Puede ser que te quedan 2 días de tu vanidad debajo del sol. Y tú dices, ¿vanidad? Sí, es vanidad. El mejor de tus esfuerzos y el mejor de tus logros y tu más excelente, entregadísima obediencia a Dios es vanidad. He aquí, todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Dice, sí, aún como cristiano, tus buenas obras son vanidad. Ah, bueno, entonces no me voy a esforzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos hechura suya, Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si amo a Dios, entiendo que el mejor lugar para mí, el lugar más seguro, es en el centro de su voluntad. Entonces vivo hoy 100% en la voluntad de Dios. Y eso implica para mí como marido amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y como amo a Jesús, demuestro mi amor en obediencia, tomando pasos de fe, demostrando ese amor que yo recibí a mi esposa. Ok, entonces esto no es que, bueno, entonces como es vanidad, no es en vano. Eso no es lo que dice. No dice que tu vida es en vano, tus obras son en vano. Dice en 1 Corintios 15:58, amados hermanos, como la victoria es segura, que seamos firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él nunca es en vano. Todo tu trabajo en tu matrimonio no es en vano. Todas tus oraciones no son en vano. Tu estudio y tu meditación en la palabra de Dios no es en vano. Vanidad y hacer algo en vano es muy distinto. Vanidad es simplemente es algo que es pasajero. Llegará el día, en 100 años, nuestra relación matrimonial no existe. La relación entre padres e hijos, marido y mujer, se disuelve al morir. Y simplemente somos coherederos de la gracia de Dios. O sea, y tú dices, entonces, ¿no voy a ver a mi mamá en el cielo? Claro, hijo, sí vas a ver a tu mami en el cielo. Y probablemente la conocerás, que es tu mamá. Pero tu relación con ella cambió. ¿Ok? A partir de la resurrección, nuestras relaciones cambian. Por eso, Dios me ha puesto con cierta autoridad en su iglesia. Esa relación con ustedes se disuelve en la resurrección. De aquí a 100 años, vamos a ser como Cristo y no vamos a ser marido, mujer, hermanos, hermanas, hijos, padres y todo eso se disuelve. Tú dices, ¡qué bueno! Entonces, cuando Dios me quiera llevar. Pero es vanidad. Necesitas ver que la vida que Dios nos da en realidad es para disfrutar. Que es bonito congregarnos. Es bonito vivir juntos, es hermosura. Dios diseñó eso no como castigo, sino como una bendición. El matrimonio es gran parte del diseño de Dios para bendecir al ser humano. ¿Okay? Entonces, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Vive al 100%. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, haz las cosas bien, hazlas de corazón, con todas tus fuerzas. Porque mañana el esfuerzo de hoy, la disciplina de hoy, la obediencia de hoy, mañana hay fruto de eso. ¿ok? Y si mañana abres tus ojos delante de Cristo, hay fruto de lo que hiciste hoy, ¿ok? No es en vano tu trabajo en el Señor. No es, es vanidad, pero no es en vano, ¿ok? Es vanidad porque es un vapor, es una neblina esta vida. Es vanidad. Lo eterno, lo que permanece, los frutos eternos de nuestra fe y nuestro amor y nuestra esperanza, eso sí permanece, ¿ok? Entonces es tan importante alinear nuestra vida y vivir en obediencia en nuestro matrimonio, porque de ahí salen frutos eternos. Pero simplemente saber criar a tus hijos o manejar tus finanzas, o esos son detallitos, es vanidad, eso pasa, en 100 años no existe. Pero los frutos de tu obediencia y tu fe y tu amor y tu esperanza, eso sí perduran. Bien, ok, entonces viviste en temor, es la porción de los que temen a Dios. Mucha gente vive con temor y por eso no disfruta ni un día de su vida, porque vive con temor. Y es posible vivir al 100% en el presente con gozo y paz. Y mucha gente no logra eso porque, otra vez, su vida está en sus manos y no en manos de Dios. Por eso no pueden vivir 100% el día de hoy. Lo que vives en tu matrimonio compone la mayor parte de tu vida en este mundo. Piensa. Por eso en tu lista de prioridades, tu matrimonio es más importante que tus hijos, tu trabajo, aún tu ministerio en la iglesia. Ahora, muchas iglesias y movimientos han desviado de los propósitos de Dios en este asunto, pensando que lo que tú haces en la iglesia local es más importante que tu matrimonio, que tú tienes que ofrecer esto a Dios, que Dios es más importante. Pero hay una diferencia entre hacer algo para la iglesia y hacer algo para Dios, ¿ok? Y eso ya lo hemos visto y explicado, pero nomás reiterando que por eso existen estas prioridades. En orden de importancia y de lo durable y permanente de la relación es la prioridad. Por eso prioridad número uno es con Dios, luego con tu pareja, luego con tus hijos. Y las mujeres como que batallan con eso. Pero porque ellas no piensan nunca soltar a sus hijos. Y por eso creen que su relación con sus hijos es más importante que su relación con su marido. Es antibíblico eso. ¿Ok? Entonces, hay que enderezar esas prioridades. El hombre cree que su relación con su trabajo es más importante que su relación con Dios o su esposa. Y no. Si el hombre, si bien le va, trabaja 30 años y se jubila. Si bien le va, vive muchos años más en su matrimonio. ¿Ok? Y si bien le va, son largos sus días sobre la tierra y vive muchos días debajo del sol sirviendo y conociendo a Dios en este mundo. ¿Ok? Entonces, según la permanencia, es la prioridad. Ahora, Gálatas capítulo 5. Gálatas ya en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Vamos a ver sobre el fruto del Espíritu, pero cómo esto es aplicable a nuestro matrimonio. Gálatas 5, 22. ¿Ya estamos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, interesante. Si empiezas a aplicar este texto, porque es muy fácil, lo entendemos muy bien si lo entendemos como nuestra relación en la iglesia con otros cristianos, que mucho es donde lo aplicamos. Y estás en un estudio en casa, estás en un discipulado, estás aquí en el estacionamiento el domingo y te cierran la puerta y suben su ventana y te dejan hablando cuando estás explicando por qué no puedes quitar los conos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, dominio propio, todo eso necesitas. Y sí, el fruto, dame más el fruto del Espíritu en mi vida, Señor, para que ame a mis hermanitos tan chocantes. Ok, pero aplícalo a tu matrimonio y te das cuenta, necesitas en tu matrimonio, hace falta, sí o no, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor es amor, amor incondicional. Gozo es gozo, gozo. Gozo, el gozo que es fruto del Espíritu es independiente de las circunstancias. Un amigo solía decir, la mujer con dinero se compone. Hace años, abrimos una cuenta bancaria que no tenía saldo mínimo y lo abrimos porque estábamos retirando con cajero dinero de una cuenta en los Estados Unidos para depositar aquí, para juntar, para dejar el enganche en un terreno. Entonces, abrí la cuenta, creo con bien poquito, creo con 8,000. 4,000, algo así, bien poquito, se hizo unos retiros, ok. Entonces, y deposité, pero en ese banco, por cada 1,000 pesos que tú tenías de saldo promedio, te daban un número en una rifa. A los 8 días ganamos la rifa de 50,000 pesos. Nunca en mi vida he ganado ni siquiera un peluche en una rifa. Y cayó la rifa el 15 de septiembre. Y fuimos al Zócalo en Tehuacán. No, estábamos aventando así manojos de confeti desde el piso, así. ¡Ah! Y el grito y toda la gente está... No, nosotros nos pasamos una noche mexicana, pero de primera clase. O sea, nunca en la vida. Y sí, Krista creo que tenía no sé qué dolor. Se le quitó el dolor ese día. Así que la mujer con dinero se compone. Pero... Y el hombre con 2 yemas cada día también trabaja bien, así. Órale, mijo, ve a trabajar. Entonces, que ya me hablaron de Liverpool que estamos atrasados en el pago. Amor, gozo, o sea, es gozo la capacidad de vivir contento, cualquiera que sea la circunstancia, es gozo. Paz. Paz se nota, no cuando todo es sereno y tranquilo. La paz se nota en medio de incomodidad, conflicto, miedo y muchas cosas. Paz entra a pesar de. Paciencia es el poder soportar situaciones difíciles. Es diferente que longanimidad, que es soportar gente difícil. O sea, no perder el ánimo. Longanimidad es que tu ánimo sigue. No te agüitas con personas que te están costando trabajo. Entonces, y benignidad es la incapacidad de hacer daño. Bondad, fe. Mansedumbre es el no necesitar controlar. Eso es mansedumbre. Por eso, amansar un caballo no es romper o quebrantar su voluntad, sino que el caballo te cede control. No trata de controlar las cosas. Amansado el caballo, él te deja llevarle con la rienda, ¿ok? Entonces, mansedumbre es el no querer controlar las cosas. Por eso Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre es una actitud y un concepto propio, mientras la humildad es la postura que adopto de acuerdo con mi mansedumbre, ¿ok? Templanza, aquí, que también en otras partes se entiende como dominio propio, pero templanza aquí es, la palabra literal es enkrateia, que es kratos, que es control, enkrateia, que tú, o sea, templanza o dominio propio es que yo puedo sujetar mis pasiones, mis corajes, mi genio y todo eso, yo lo puedo sujetar, está así, bajo mi mano, bajo control. Templanza es ser una persona controlada por los atributos de Dios, el Espíritu de Dios, y no por tus pasiones, tu ego y demás. Ahora, un ejemplo que ya hemos dado. ¿Cuántos de ustedes, de niños, cuando tu mamá estaba hablando por teléfono y tú y tu hermanito o tu hermanita o lo que sea, empiezan a gritar y pelear y quejar y chillar y todo eso? Perdón. Primero suena el teléfono y ¡ay, niños! Y así, y suena el teléfono. Bueno, si diga, Entonces, y cambia el tono de voz. ¿Por qué tu mamá tenía esa capacidad de controlar el enojo? Y muchos, es que yo no puedo controlar mis corajes. Sí lo puedes controlar. Te prometo que si tú estuvieras en una situación totalmente perdiendo los estribos y enojando y gritando y todo así, y pasara yo, hola Jaime, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Cállate. Adiós, adiós, ya nos íbamos, sí, pásale Jaime. Entonces, o sea, así es, sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que no queremos, simplemente no queremos. La templanza es un fruto que Dios produce en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir que tenemos toda libertad de hacer muchas cosas, mucho margen de libertad, de pensar y actuar y planear y expresarnos dentro de los frutos del Espíritu que realmente revela el carácter, la personalidad de Jesucristo es el fruto del Espíritu. Entonces tenemos todo ese margen de libertad, lo que marca el amor, lo que marca la paciencia, lo que marca mansedumbre. O sea, eso es tu margen de libertad. Toda esta cancha puede rodar el balón aquí dentro de esta cancha del fruto del Espíritu y nunca sale fuera. O sea, mientras estoy dentro de eso, tengo toda libertad. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne no les gobierna, sino el Espíritu, y por eso es fruto del Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí la palabra andar, que mucho en el Nuevo Testamento cuando habla de andar es manera de vivir. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es tu manera de vivir. Pero aquí cuando dice andar, es hablar de marcar el paso, así como quien está desfilando. Entonces, si vivimos por el Espíritu, hay que desfilar al paso que marca el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu te redarguye, cuando el Espíritu dice, conversión a la derecha, ya, ¿a qué lado vas a caminar? Así entonces empiezas así, y toda la fila hace esto, y tú estás nomás haciendo, un pie no se mueve, el otro sí, y vas haciendo esto, así, y toda la flota ya da vuelta en la esquina. Y no seas como la mamá de un niño que ahí van desfilando y dice, todos van mal porque ahí van, no, dos, no, dos, uno, dos, y así. Y él iba, dos, uno, pues casi igual, ¿no? Solo mi hijo está bien porque uno es este pie y dos es este pie y él va bien. Pero los demás iban igual y él diferente. Entonces, ¿quién está fuera de orden realmente? El que descompone el cuadro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace visible a Cristo en tu matrimonio? Esa es la pregunta que tienes que hacer cuando estás y ya empiezas a jalar en las riendas y pararte de manos y resoplar y todo eso y tirar espumarajos y todo. A ver, chiquito, quieto. ¿Qué hace visible a Cristo en tu matrimonio? Nomás pregúntate eso y vas a ver cómo se te aclara la cosa. Bien, ok, pues vamos adelante. Vida nueva en Cristo incluye el carácter de Cristo formándose en ti. Si Cristo vive en mí, vive el carácter de Cristo en mí y la idea es hacerlo visible. Eso es el fruto del Espíritu. Y tenemos toda libertad para andar en los atributos de Jesús. Aprende qué es el amor de Dios. Aprende qué es el gozo del Señor. Aprende qué es la paz de Jesucristo que pasa todo entendimiento. Aprende qué es la mansedumbre de Jesús. Aprende esas cualidades porque son tuyas ya porque Cristo vive en ti, pero tienes que hacerle visible. Bien, ahora vamos a Primera de Pedro, que hemos estudiado en capítulo 3, pero ahora vamos adelante y vemos que en el mismo contexto hace como un resumen para todos. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Vamos bien? Qué bueno. Versículo 8. ¿Ves que de 1 a 7 está hablando a esposas y luego a esposos? Y versículo 8 ya como que encierra a todos bajo una serie de exhortaciones. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso es hombres y mujeres. Y esto es muy importante porque esto implica que tú y yo vamos a ceder lugar muchas veces. Algunas están, ay, bueno, pues estoy aprendiendo a sujetarme a mi marido, pero no sabes qué caprichudo es. Pues sí, ahora que le pasas las riendas, pues ya quiere gozar. Pero también lo que pasa es que, y a veces tenemos miedo, ¿no? Pero si yo suelto, si yo cedo en esto, se me va a trepar, se me va de las manos todo. O sea, ¿qué va a haber para mí en esto? Creo que es válida la pregunta, ¿no? Porque empiezas a decir, no, pues entonces todo para ella o todo para él, ¿y yo qué? Pues yo así chupando faros nada más, entonces. Entonces, ser todos de un mismo sentir significa ponerse de acuerdo. Y eso es parte de lo que hacen amigos. ¿Dónde quieres ir a comer? Pues como sea. ¿Cómo las parejas no pueden decidir eso y los amigos sí? ¿Cómo las parejas no pueden ponerse de acuerdo acerca de cómo celebrar o dónde en Navidad, pero los amigos sí? O sea, ¿entiendes? Entonces, ponte de acuerdo, aprende a aplicar lo que ya haces con tus amigos, aprende a hacerlo con tu pareja, ¿ok? Y es interesante, porque más al rato vamos a ver cosas que como pareja tienen que empezar a hacer para ser amigos, pero es interesante, ah, bueno, entonces, para que yo sea tenga amistad con mi marido, entonces yo voy a jugar fut también, ¿ok? Y no, o sea, tu marido no está queriendo que tú seas su mejor amigo, su compadre o algo así. Él quiere que tú seas su mujer, ¿ok? Entonces no necesariamente tienes que empezar a jugar fut, ¿ok? O viceversa. Entonces el marido está, entonces yo tengo que acompañarle y va a 100 tiendas y prueba 200 pares de zapatillas. Yo tengo que acompañarle en eso. Ok, ella no está queriendo que tú seas su mejor amiga, que seas su amigo. Ok, porque lo que nos atrajo en un principio es que somos diferentes. Ok, eso es lo que nos llamó la atención. Okay. Hubo un tiempo que las niñas, para ti, como hombre, las niñas eran un estorbo. ¿Por qué las sueltan a la hora de recreo? ¡Descomponen todo! Y llegas a cierta edad que dices, ¿por qué sueltan a estos niños? Porque ellos roban cámara y no me dejan hacer mi trabajo con estas niñas. Entonces ya de repente se voltea el asunto. Y viceversa, así es con las niñas también. De repente, igual, los hombres, ¡ay, qué esto! Y al rato ahí están todas así, haciendo el desfile de modas en la hora de recreo y demás. Ok, entonces cambia totalmente, pero lo que nos atrajo el uno al otro era que éramos muy diferentes. Y luego empezamos a usar la excusa de, entre comillas, incompatibles. Sí, somos diferentes, por si no te dabas cuenta. Y simplemente voltear la clavija no hace mejor las cosas. O sea, somos diferentes en muchas cosas y eso es parte del diseño de Dios. Entonces, sé todos de un mismo sentir, compasivos, otra vez, ¿por qué podemos orar por un hermanito enfermo aquí y tu mujer se enferma y estás? Pues por eso, cuídate, atrévete a decir esto aquí, atrévete a decir esto aquí. Vamos a orar por la hermanita, tiene cáncer, por eso, cuídate. Ay, atrévete, ¿ok? Igual, el hermanito, ahora tengo como reflujo. Por eso, pero tragas como así, como niño de hospicio, y ahora no quieres tener agruras y ay, caigo. Bueno, ok, yo pido el Pepto Bismol a domicilio. Ok, entonces igual, atrévete a hacer eso aquí. Entonces, compasivos. Lo mismo que harías aquí, en la congre, hazlo en tu matri, ok. Ahora vamos a hablar de cariño, mi matrimonio, mi madre, mi congre, mi etcétera, ¿ok? Compasivos, amándoos fraternalmente, vemos en versículo 7 que exhorta a los maridos a vivir con ellas sabiamente como, y tratarlas como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vivir fraternalmente es reconocer, somos coherederos. O sea, como hemos mencionado, papá, tu suegro es Dios. Y él habla con su hija todos los días para ver cómo está. ¿Qué le va a decir a tu suegro? ¿Y cómo te trata tu marido? Bien. Si mi hija dijera eso, si yo digo, ¿y cómo te está tratando Carlos? Bien, diría, a ver, cuéntame, ¿qué te hizo? ¿Ok? Pero igual, yo soy capaz de preguntarle a Carlos, ¿cómo te trata mi hija? Bien. Ah, Carlos, dime la verdad, yo la crié, yo la conozco. ¿Ok? Entonces, igual, mujer, acuérdate, tu suegro es Dios. ¿Ok? Y eso, cuando entiendes eso, que somos coherederos, que en Cristo no hay ni varón ni mujer, o sea, somos recipientes igualmente del favor y la misericordia de Dios, necesitados igualmente, necesitados. Hemos mencionado eso y lo recalco. Típico en el machismo es el concepto de la superioridad física del hombre. Y típico en el hembrismo es el concepto de la superioridad moral de la mujer. Así es que normalmente consideramos al hombre más necesitado de Dios que la mujer. Pero ¿quién se queja más? Entonces, y el hombre, no, estoy bien. El hombre dice que no necesita a Dios y necesita a Dios igual que la mujer. La mujer necesita que Dios haga esto, haga esto, haga esto, y ahí le va diciendo todo lo que Dios tiene que hacer con su marido, esto y el otro, con mi suegra, con mi suegro, con mis cuñadas, etc. O sea, pero ¿sabes qué? Ambos, muy aparte de lo que ellos ven o perciben y lo que ellos creen y lo que hablan, muy aparte de eso es lo que Dios ve. Él ve un necesitado y una necesitada, ve un muerto de hambre y una muerta de hambre. Un hombre en tinieblas, una mujer en tinieblas, y rescata a ambos con la misma sangre. No virtió Jesús una sangre para hombres y una sangre más preciosa para mujeres, ni viceversa. ¿Okay? Entonces, es entender eso, amar fraternalmente. Somos iguales en Cristo ante nuestro Padre Celestial. Ouch, ¿verdad? ¿Te dolió? Tenía que doler para que recordaras. Así es. Castiga a tu hijo desde temprano para que no te dé flojera al rato. Es mi paráfrasis. Ok, misericordiosos, amigables, es una palabra muy, muy interesante. Amigables es cortés. Muestra cortesía. Así como repartes los trípticos el domingo. Hola, buenos días, bienvenido a Semilla. O sea, trata así, con la misma cortesía. Pero como ya somos casados, empezamos a perder la cortesía y volvemos a configuración de fábrica, que es ser brutos y brutas. ¿Okay? Entonces, muestra cortesía. Sí, o sea, unos semejantes nativos con el chongo y un hueso así. O sea, entonces, realmente la cortesía, y la cortesía no es por instinto, es algo que se aprende. ¿Te das cuenta? Te tuvieron que educar para comer bien en la mesa y saludar bonito y contestar bonito el teléfono. Esa educación, la cortesía es algo que se aprende y es algo que también se olvida por lo mismo. Entonces, no pidas que te refresquen la memoria, sino cultiva la cortesía. Amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, como vimos en Eclesiastés, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y porque dices, ay, pero si yo hago el bien, luego se va a aprovechar de mí. Y tanto hombres que mujeres dicen eso, ¿ok? Eso es indistinto. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú haces bien, tu trabajo no es en vano. Hay mil promesas por el estilo en la Biblia. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo de todo corazón, con todas tus fuerzas, tu trabajo en el Señor no es en vano. Vive para la eternidad y eso implica vivir al 100% hoy. Porque la eternidad comienza hoy. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Dice, este pasaje nos enseña, todos podemos ser de un mismo sentir, porque dice ser de un mismo sentir, entonces si Dios dice que lo hagamos, Él cree que lo podemos hacer, todos podemos ser de un mismo sentir. Es que nunca nos ponemos de acuerdo. No, es que no aprendes a ponerte de acuerdo, no aprendes a ceder lugar. Si alguien alguna vez ha criado niños pequeños, los niños pequeños siempre se ponen de acuerdo. Nunca se pelean. ¿Y sobre qué cosas se pelean los niños chiquitos? Me puso su mano de mi lado del asiento. Van en el coche, así en el camino. Y Juanito me está mirando. ¿Ok? Yo he estado en consejería matrimonial y ¿sabes qué? Ni a cuál ir. Totalmente infantil, las mismas quejas, las mismas actitudes y demás. Así es que realmente todos podemos ser de un mismo sentir. Es que tienes que aprender a ponerte de acuerdo, ¿ok? Bien. Y esto decir la verdad y que tus labios no hablen de engaño. Vi dos niños, hermanitos, y uno le sirve refresco al otro. Dice, a ver, tómatelo rápido para que no digas que no te di nada. Porque era la mayor parte era espuma. Y su hermanito, como de 3 años, pues sí se la... Pues ya se acabó, hermanito. Y el otro así... Así, entonces, o sea, y el mayor, así, una vez uno de mis hermanos me cambió una moneda de 10 centavos, que es chiquita en los Estados Unidos, por una de 5 centavos, que es grande en los Estados Unidos. Dice, mira, yo te doy, perdone, la moneda grande y tú me das esa chiquita, pero pues él salió ganando. Pero al rato, ¿qué hubo? Cuando ya entendí. Y vas a chillar con mamá y así. Pero ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Y hacéis el bien. Ok, entonces, amar fraternalmente incluye amar a tu pareja como coheredero o coheredera de la gracia. Los dos son igualmente necesitados del favor y la misericordia de Dios. Amigables, otra vez, si quieres subrayar esto, significa cortesía o cortés. Somos llamados no solo a heredar bendición, sino también a bendecir. Bien, siguiente hoja, vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Van bien? ¿Todavía? Hicimos retirar tu café para que puedas aguantar. ¿Perdón? Futilidad es lo inútil, lo frustrante de la vida. Bien, Hebreos 10, versículo 19. Esto realmente no habla directamente acerca del matrimonio, pero igual nos ubica para poder saber en qué estamos metidos ya al ser casados. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, estamos en un camino, estamos dejando huellas. Algunas huellas son bonitas y no, otras no están tan bonitas y hay uno que otro resbalón por ahí en el camino. Pero, de hecho, a eso vamos. O sea, es el llamado de Dios. En este camino estamos y Él nos abrió camino al lugar santísimo, pero hay unas implicaciones. Primero, tenemos libertad para contemplar la gloria de Dios. O sea, acerquémonos confiadamente al lugar santísimo. O sea, es teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, teniendo esa libertad, pero es para entrar, no hacer cual cosa en el lugar santísimo, sino contemplar su gloria. Y si quieres agregar, 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, así mirando como en un espejo la gloria del Señor. Y mirando en un espejo es, la idea es contemplar. Y así, pruébalo alguna vez, lo haces manejando en tu coche, usas los retrovisores y no ves así como a través de un túnel, sino ves todo lo amplio a los lados a través de ese espejo. Entonces agarra un espejo alguna vez y puedes ver hasta todo el cuarto en donde tú estás, nomás que está al revés. Y la Biblia nos muestra la vida al revés. El problema es que no sabías eso tampoco, ¿sí? Pusiste atención en escuela. Todos vemos al revés y nuestro cerebro ajusta. Por el lente de tus ojos, tú estás viendo todo de cabeza. Y tu cerebro ajusta eso para que lo veas como es. Entonces, por eso la Biblia habla de ceguera espiritual, porque no podemos ver. Y la Biblia nos endereza lo que todo lo que estamos viendo al revés, la Biblia nos los endereza volteando como vemos las cosas a como las ve Dios. Entonces, podemos contemplar su gloria, pero eso tiene ciertas responsabilidades e implicaciones. Entonces, parte de hacer visible a Cristo es primero contemplar su gloria. O sea, no puedes hacer visible lo que no has visto. Entonces, necesitas realmente, Salmo, si quieres anotar eso, Salmo 63, del 1 al 5, igual de lo que es para ver tu poder y tu gloria, así como los he mirado en el santuario. En el desierto quería hacer un santuario nuevamente, propio, personal, con Dios, para contemplar su poder y su gloria. Muchas veces, no, pues aquí no se puede. Aquí en esta casa, con tantos pleitos, con tanto esto, con tanto el otro. Pues David andaba escondiéndose en cuevas. Andaba como una pulga en la arena, en el desierto, perseguido cuando él era el próximo rey y ungido para ser el rey de Israel. Él no pudo disfrutar el llamado de Dios en su vida por enemigos. Y dentro de ese conflicto e inseguridad en su vida, él pudo hacer un santuario personal y contemplar el poder y la gloria de Dios, y tú lo puedes hacer también. Entonces, bien, y siendo así, lo que nos prepara para servir está en versículo 22, y checa la secuencia. Dice, acerquémonos de corazón sincero, necesitas confesión. Ser transparente con Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Primero, confesión. En plena certidumbre de fe, necesitas fe. Entonces, el acercamiento para contemplar la gloria de Dios en tu matrimonio incluye confesión, fe, purificados los corazones de mala conciencia, arrepentimiento, y lavados los cuerpos con agua pura. Eso lo hacían los levitas antes de acercarse a ministrar, se tenían que lavar con agua pura. Y eso, ya lo vimos en Efesios 5, es la palabra. ¿Okay? No es quitar el pecado, sino prepararse para servir. Entonces, estas cosas nos preparan para contemplar la gloria de Dios. Y habiendo visto, podemos hacer visibles. Entonces, confesión, fe, arrepentimiento y la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 23, una frase muy sencilla, muy importante. Si la promesa es clara, el precio es bajo. ¿Okay? Si la promesa es clara, el precio es bajo. Entonces, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa es clara. Entonces el precio es bajo. Y sí, ya sé que te está costando en tu matrimonio, pero la promesa es clara. Es mucho más caro no echar mano a la promesa de Dios, no por fe caminar en lo que Dios ha prometido, te sale más caro, créeme. ¿Okay? Entonces, si la promesa es clara, el precio es bajo. Bien, y estimular. Interesante. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Han escuchado la publicidad, ¿no?, de cierta marca que no puedes comerte solo una. ¿verdad? Y le echan un chile especial que es estimulante, literalmente. O sea, es adictivo. No aditivo, sino adictivo. Te causa una adicción. O sea, literalmente, ya estás así, aunque es súper enchilado, no puedes dejar. Lo echan en los cacahuates enchilados y todo eso. Y estás... y quieres más, y el chilito en jícama, el chilito en mango, el chilito en piña, el chilito así, y estás, ¡ah! Ya me hace retear todo daño, pero, ¡ah! Y así, es estimulante, estimula. Literalmente quedas picado, ¿verdad? Ya me piqué, ya no lo puedo dejar, ahí estoy con mi Xbox, ¡ah! Ya me quedé picado. Y oye, o alguien está en el lavadero contándote algo, y suena el teléfono, te hablan, dices... no te vayas, ya me quedé picado, o sea, quiero escuchar el resto del chisme. Entonces, otra vez, eso es estimular al amor, pero la palabra considerémonos, es muy interesante, muy importante esa palabra. Considerar en aquí es no nada más reflexionar, sino literalmente planear. Es pensar a través de, o sea, planeación. Pensar cómo... para llegar a tal punto, ¿qué tengo que hacer? Ahora, por ejemplo, alguien estaba llegando hoy a Cuernavaca y le estábamos dando direcciones para llegar al hotel donde está hospedado. Entonces, tenemos que decir, y hay vía celular, ok, sigues en esta calle, cuando llegas aquí, y la calle se llama tal, y en la esquina hay este negocio, das vuelta a la derecha, y así. Pero primero, para decirle a alguien cómo llegar, tú tienes que saber llegar y tú tienes que saber qué cuesta de este punto llegar a este punto. Ahora, la persona, queríamos que entrara por Morelos Sur para llegar más directo, sin tantas vueltas, al hotel donde están quedando. Pero por alguna razón salieron en la primera salida de México y no en la última para entrar a Cuernavaca. Entonces tuvimos que explicarle, bajar todo Zapata y esto, y luego detrás de Mega, y luego haces esto justo antes de Mega. Es un poco más enredado, pero sí llegaron bien. Pero la idea es esto, planea. O sea, queremos llegar a esto en nuestro matrimonio. ¿Qué pasos tenemos que tomar? ¿Por qué caminos tenemos que andar para llegar a este punto desde donde estamos? Ahora, flojos... dicen, no, está muy duro, está muy lejos, está muy enredado, hay muchas subidas. En Proverbios dice, el flojo, el perezoso, dice, no salgo porque hay un león en la calle. Y en la cama hay un flojo de marca, ¿ok? Entonces, eso es, o sea, sí, sí. Pero ¿quién dijo? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y ¿sabes qué? El matrimonio vale la pena y no se hace fácilmente. ¿Ok? Salvar a un pecador vale la pena, según Dios, y no se hace fácilmente. ¿Ok? Vivir para Cristo vale la pena y no es fácil. Y no cualquiera escoge ese camino. Es angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a vida eterna. Y no muchos andan en eso. ¿Ok? Entonces, hemos escogido... poner nuestra vida y nuestro matrimonio ante Dios. Él sabe que no es el camino más fácil. Él sabe que tiene un precio todo esto. Él lo sabe. No tienes que llorar con Él sobre esto. Él ya lo sabe. Y por eso presta su consejo y presta su ayuda. Bien. Entonces, es eso. Piénsalo bien. Planea. Y luego estimular es traducido en cualquier otro lado en el Nuevo Testamento, provocar. Provoca al amor y a las buenas obras. Normalmente provocamos al desánimo, al enojo, a la irritación, a respuestas feas. O sea, planear y pensar a través de es darte cuenta. Quizás si cambie yo la estrategia, logro diferentes resultados. Muchos de ustedes discuten sobre las mismas cosas siempre, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos viendo cómo resolver el conflicto. Porque hay que cambiar la estrategia. Es que esto no está resultando. Y enfermedad mental, según Alberto Einstein, que fue un genio, entre otras cosas, se ve raro, no es nada fotogénico, pero propuso algunas cuestiones de física y demás. Pero una definición que él dio, que creo que es muy atinada, es que enfermedad mental consiste en hacer las cosas siempre de la misma manera, pensando que esta vez saldrá diferente. Entonces, cuando siempre resulta así, cambia el modo, cambia el tono, cambia las palabras, cambia tu táctica, tu estrategia. Porque si tu objetivo es tener la razón siempre, normalmente vas a tener un conflicto. Si tu objetivo es hacer visible a Cristo en tu matrimonio, esto está a tu alcance aunque tu pareja no te ayude. ¿Ok? Entonces realmente ya quedamos sin excusa, no hay para dónde ir. ¿Ok? Cristo es hecho visible en mi matrimonio cuando yo camino de acuerdo con eso. Y mi pareja puede o puede no hacerlo. Entonces no es tan así indispensable que podamos estar de acuerdo en cada momento. Ceder lugar, darle su preferencia, puede ser hasta la mejor manera de hacer visible a Cristo en mi matrimonio. Vamos a ver más textos sobre eso. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios 4, versículo 1. Mira, casi llegamos al final. Empezamos un poco más temprano, mira. Y como ya son tan educaditos y han aprendido tanto, veo que no les está costando tanto entender lo que explico, ¿verdad? Mira, has aprendido algo. Estos conceptos son ajenos al ser humano, vienen de Dios. Y en la palabra es difícil tomar esto, asimilarlo y entenderlo. Te va a costar trabajo entender y te va a costar trabajo implementarlo. Así es. Pero si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Has escogido un camino angosto, una puerta estrecha, pero Jesús también escogió ese camino. Bien, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien. Dice, ¿por qué ese último versículo? Porque así soy de tremendo. Mira. Primero nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Y sabes qué? Eres llamado al matrimonio. Por eso, o sea, ¿ok? Es nuestra vocación. Estás aquí, casado o casada, es parte de tu vocación. En esto tienes que vivir. En esto tienes que hacer visible a Cristo en tu vida, en tu matrimonio, como parte del total de tu vida, es ser casado o casada y entonces andar digno de esa vocación incluye andar en humildad y mansedumbre, y no son sinónimos. Acuérdate, la humildad es la postura que adoptas de acuerdo con la mansedumbre que tienes, y mansedumbre es el no querer controlar, ¿ok? Entonces, en mi matrimonio, andar digno de esa vocación de es andar en humildad, adoptar una postura de acuerdo con esa mansedumbre, que es no querer controlar las cosas. Dirigir como autoridad en el matrimonio, como el marido. Dirigir es una cosa, tomar decisiones, entender la dirección de Dios y tomar liderazgo es una cosa. Querer controlar, eso nunca lo ves en Cristo. Pero tomó autoridad hasta sobre la tempestad. ¿Ves que es muy diferente autoridad y control? ¿Ok? Bien. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Otra vez, soportar, es cargar peso. Paciencia es el poder soportar situaciones difíciles. Y hay cuestiones de dinero, cuestiones de salud. Tus hijos llegan a cierta edad, las influencias de sus amigos o la escuela y todo eso. Y hay situaciones muy difíciles de salud, hay momentos, hay embarazos difíciles, muchas situaciones que hay, que se presentan. Paciencia necesitamos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, que es echándole ganas, sería nuestro, un poco más folclórico, solícito es echarle ganas, es lanzarse, ¿ok? Entonces, echarle ganas, así, agarrarlo con todo, así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz es posible porque Cristo pagó tus pecados y los pecados de ella. Él pagó tus pecados y los pecados de Él. Y dice, no, pues no es Él, es su mamá. Y Cristo pagó los pecados de tu suegra, y de tu suegro, y tu cuñada, y tu cuñado. Y Cristo pagó los pecados de todos. Ahora, que ellos pidan perdón, que ellos reconozcan el sacrificio de Cristo es muy aparte. Pero yo no puedo acusar y condenar, yo no puedo estar cobrando el pecado de mi pareja, porque Cristo ya lo pagó. Entonces, ¿qué hago con lo que me hizo? Lo que hizo Jesús. Lo perdonó. No quiero, no quiero. Bueno, eso es entre tú y Dios. Discútelo con Él. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, que en este caso es ser casados. Tú fuiste llamado y ella fue llamada, y aquí están. Entonces tienen que ver cómo la hacen. Como en el ministerio, aquí en la iglesia, los que están sirviendo en el estacionamiento tienen que saber ponerse de acuerdo. En dado momento, el que tiene la autoridad tiene que decir la última palabra. Y al decir la última palabra, él asume la responsabilidad, no ellos. Y aquí en anfitriones, y aquí entre los músicos, todo esto así, el que tiene la última palabra por autoridad, asume toda la responsabilidad. Y entonces, si tú no estás en autoridad y asumes toda la responsabilidad, es porque quieres. Sufres porque quieres. ¿Ok? Entonces, igual, si tú tomas autoridad que no es tuya, de parte de Dios, tú tienes que hacerte responsable por los resultados. ¿Te rifas? Entonces, todo esto tiene su compensación de peso para no renguear. Entonces, en este contexto, otra vez, formamos parte de un cuerpo, en el caso del matrimonio, una sola carne, es el objetivo, un espíritu, el mismo espíritu que clama Abba Padre en tu corazón, clama Abba Padre en el corazón de tu pareja. Ambos tienen el mismo acceso por la misma fe al mismo Dios por la misma sangre de Jesús que derramó en la misma cruz. La salvación es personal, pero no es única. La misma salvación que tú tienes yo tengo a través del mismo Salvador, ¿ok? Entonces, muy importante, es personal, pero no es única, no es así especial, no es custom. Bien, entonces, andar dignos de la vocación, en tus apuntes, andar dignos de la vocación que tenemos, matrimonio, incluye andar en humildad y mansedumbre, soportar con paciencia. El Espíritu Santo me ayuda y es el mismo que ayuda a mi pareja. Entonces, si no echas mano de los recursos de Dios, que el Espíritu de Dios provee, y tu pareja sí, tú sufres porque quieres. Somos diferentes, por si no te has dado cuenta. Somos diferentes, pero Dios nos llama a vivir juntos en amor y cultivar la imagen de Dios en ti y en tu pareja. El resto de capítulo 4 habla de hacer eso como creyentes entre nosotros. Cultivar la imagen de Dios en ti y en tu pareja. Y así, nomás, ya aplícalo leyendo el resto de capítulo 4 de Efesios y te darás cuenta. Y casi lo demás que puedas leer en Efesios 4, si lo aplicas directamente a tu matrimonio, con eso nada más tu matrimonio va a cambiar. ¿Ok? Porque es ser Cristo en tu matrimonio. Ok, vamos a Gálatas, por favor, antes de Efesios, Gálatas 5, donde estuvimos hace rato, pero ahora en versículo 13. Y alguno podría decir, ¿sabes qué? Esto no me late. Es muy complicado, es muy difícil. Si mi pareja fuera otra persona diferente a quien es, lo podría hacer. Pero siendo quien es mi pareja, no se puede hacer. O algunos que son un poco más mansos dicen, No, el problema no es mi pareja. La neta, admito y reconozco que el problema soy yo y por eso no va a haber un cambio porque yo soy un tronco, nada más. Ok, pues de acuerdo, todos estamos de acuerdo contigo. Y luego, a tales llamó Dios, a tales redimió Cristo. Ok, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, cosa que vimos desde el principio en estos estudios. Ahora, esto implica que fuimos llamados a libertad. O sea, puedes no hacer nada de lo que hemos estado estudiando durante 5 semanas. Puedes no hacerlo. Puedes decir, ¿sabes qué? No me late. ¿Sabes qué? Es demasiado difícil. ¿Sabes qué? No va a funcionar. ¿Sabes qué? Mi pareja es inconverso o inconversa. ¿Sabes qué? Nel. Simplemente nel. ¿Sabes qué? Ya es muy tarde empezar esto. Ya tengo muy, muy arraigado esto en mi carácter. No va a haber un cambio. Tienes toda la libertad de no hacerlo. Pero la idea de darnos libertad en Cristo fue para que pudiéramos usar la libertad. Todo ese margen de acción, de pensamiento, de usar creatividad dentro de lo que la palabra de Dios nos marca, el propósito era para bendecir. Dice, no como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es tu oportunidad. La libertad implica oportunidad. Pregúntale a cualquier preso para él qué implica la libertad, pues el poder salir de aquí. El poder hacer lo que yo quiero. Mi pregunta entonces es, ¿qué es lo que quieres? Si pudieras hacer lo que tú quieres, ¿qué harías? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Es demasiado sencillo y lo queremos complicar porque muchas veces eso ya nos da un pretexto. Pero es demasiado sencillo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vimos esto en el principio. Que ya me amo. O sea, Dios no me tiene que enseñar a amarme a mí mismo. Él ya sabe que lo hago muy bien. Soy experto. Soy un pro en amarme a mí mismo. Lo que necesito es simplemente usar lo mismo que hago para mí. La misma inteligencia, creatividad, paciencia. Yo soy muy paciente conmigo mismo. Y tú contigo eres muy paciente. Perdonas 70 veces 7 tus fallas. Tú, oh no, si tienes así, magnífico. Tienes un corazón generoso. Mira, si, tienes que hacer ejercicio, tienes que quitar esa lonja, pero luego eres muy misericordioso. Hoy no camines, hace frío, te va a hacer daño. Quédate. Cómete otro plato de pasta con parmesano y crema y cómete otro, qué total, la vida es corta, disfruta. Que tu cuerpo tome la figura que quiera. Okay, tú eres generoso, perdonador, de mucho ánimo, así contigo mismo. Si estás así en derrota, si estás deprimido, deprimida, así, tú te compadeces de ti. Tú dices, ay sí, es cierto Jaime, nadie ha sufrido como tú. Es cierto, es toda la verdad. Nadie ha sufrido como tú. Y tú vas a decir, sí, es cierto, sí, gracias, gracias. Nadie me cree, nadie me hace caso, solo tú me haces caso. Y tú siempre te haces caso. Cómpratelo. Es cierto, me lo voy a comprar. Tú te haces caso, tú escuchas todos tus consejos, todos tus cuentotes, todas tus excusas. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso, tu prójimo más próximo es tu pareja. Entonces, es esto. Que dices, ah, sí, sí, pero ¿qué hizo Jesús? Dice, mejor no me caso. Pobrecita, ya se desanimó, ya tan corta edad. Todavía no puede caminar bien y ya dice, no, pues así mejor. Voy a la isla de nunca jamás. Entonces Dios sabe que ya sabemos hacer estas cosas. El problema es que nos falta con qué, muchas veces nos falta la creatividad, la inteligencia, conocer opciones, cambiar de estrategia, cambiar de tácticas. Muchas veces por tercos queremos que el otro cambie primero, pero ya hemos visto todo eso, que yo lo tengo que hacer. Jesús no esperó que yo cambiara. Jesús no esperó ni siquiera que yo me arrepintiera. Fue a la cruz sin que yo creyera, sin que yo le pidiera, sin que le pidiera perdón, sin que me arrepintiera, es más, sin que me diera cuenta que yo estaba mal, Él ya fue a la cruz. ¿Okay? Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Él hizo por mí lo que ahora yo quiero hacer por Él, dar mi vida. ¿Okay? Entonces, todo lo podemos hacer. Yo sí doy mi vida por mí. Yo sí sacrifico por mí. Yo sí me esfuerzo por mí. Yo sí doy amplio margen a mí. Yo perdono cualquier error, equivocación, altivez, soberbia. Yo perdono todo conmigo. Y convivo bastante bien conmigo mismo. Aun cuando estoy de malas, vivo bien conmigo. Me consiento aun cuando estoy de malas. Chocante, fastidioso, así. Y aún así, pues cómete un chocolate, te sentirás mejor. Es cierto, tienes toda la razón. Y voy, no hay chocolate, bueno, esto, voy a hacer esto. O sea, sí, sí. Y siempre tengo la razón y me doy la razón. ¿Ok? Entonces ya lo sabes hacer. Hazlo. Ahora, en la tarea, vamos a la tarea, porfas. ¿Verdad que es en la tarea donde ya sientes... como un entrenador en el gimnasio dice, ¿sabes qué? Con menos discos en la máquina la hago mejor. Dice, no, la haces más fácil, pero no la haces mejor. O sea, ¿por qué te inscribiste en el gimnasio? Ok, entonces si queremos ver cambios, pues sí va a haber trabajo, va a haber cansancio. Y muchos ya vienen bien embarados. Ok, y uno que otro machucón, ¿verdad? Entonces, pero ¿verdad que esto, lo que tú haces en tu taller, que es tu propio matrimonio, es lo que está surtiendo efecto? Aquí oyes cosas, Dios te redarguye, Dios te exhorta, te ríes, haces así, te enchilas, hasta chiflas de enchilado y demás. Pero realmente ya te has dado cuenta que lo que estás haciendo durante la semana es lo que está haciendo cambios. Y sabes que mientras lo estás haciendo y no dejes de hacerlo, van a haber cambios y frutos y tu trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, acuérdate, para hoy, hacer visible a Cristo en mi matrimonio significa vivir juntos de tal manera que el mundo pueda ver que Cristo vive en nosotros y anda en medio de nosotros. Algunos han visto en alguna librería cristiana, ¿no?, que Jesucristo es el invitado invisible en la mesa. Y aquí, el huésped, en esta casa, y sí, sí has visto más o menos. Hay diferentes formas de expresarlo, pero en tu matrimonio, date cuenta. Cristo está presente en tu matrimonio. Y dices, no en el mío, no conoces. Él está presente. Aún en el matrimonio de los inconversos, Él está presente. Nomás que no lo quieren reconocer y no le quieren hacer caso. ¿Okay? Pero Cristo está presente. Y el chiste es hacer visible a Cristo. Vivir de tal manera en nuestro matrimonio que sea evidente que Él no solo vive en mí, sino anda en medio de nosotros en nuestro matrimonio. El amor florece solo en un ambiente de confianza y respeto. Esta semana vamos a seguir cultivando la confianza y el respeto, aprendiendo más cómo edificar y bendecir a nuestra pareja. Ok, nomás pregunto en general. ¿Han sido edificados estas 5 semanas? Y lo mejor está por venir, ¿eh? Ok, pero ahora esa edificación hay que transmitir a tu pareja. Dice, no sabes. O sea, es lo que ella o él me transmite a mí. Habías de ver. Ok, diario van a seguir orando uno por otro, como hemos venido haciendo. El primer día vas a leer y meditar en los siguientes textos bíblicos que ya vimos. Inclusive Filipenses 2, 1 al 11, ya lo vimos en más que una sesión. Igual Santiago 1, 5, si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, estás pidiendo sabiduría, que es saber hacer las cosas. No saber cosas, sino saber hacer. Entonces hemos entendido muchas cosas en clase, por decir, pero necesitamos sabiduría para saber hacer las cosas. Bien, entonces pide sabiduría. Reflexiona y medita en estas cosas, en el sentir que hubo también en Cristo, Filipenses 2. Reflexiona en eso y analiza y toma un inventario de lo que ha estado pasando en tu vida los últimos días. Y luego en la tarea, a partir del primer día, habiendo leído, meditado en estos textos, piensa en algunas cosas que tú sabes que si tú cedieras a una preferencia de tu pareja, haría más visible a Cristo en tu matrimonio. En algunas cosas. Y a estas alturas no debe ser ya tan difícil. ¿Ok? Pero piensa, y eso es parte de tu tarea. Y luego anota 5. Dices, ¿tanta? Sí. Y hay más que 5. Pero si tú comienzas a hacer planes con 5 cosas, vas a empezar a mover montañas en tu matrimonio. Créeme. Anota 5 cosas para usar como referencia en tus planes para bendecir a tu pareja. O sea, mira, la espontaneidad, el ser espontáneos, requiere planeación. Por ejemplo, para improvisar, como a veces se dan cuenta aquí los músicos durante la alabanza, pueden hacer cambios y vuelven a tocar la primera estrofa o vuelven al coro o simplemente siguen o cambian el orden de las canciones o algo así. Pero para poder improvisar, tienes que tener cierta planeación para que salga bien aún tu improvisación. Aún el ser espontáneo requiere preparación, ¿ok? Entonces, un músico que no sabe hacer escalas, que no puede cambiar de tonos, que no puede improvisar o tocar diferente la canción, no puede ser espontáneo porque no tiene suficiente preparación. Entonces, en nuestro matrimonio, lo espontáneo, que es parte de una buena amistad, que es lo cómodo, o sea, checa esto, si tienes un buen amigo, una buena amiga, es lo cómodo de saber cómo es y estar de acuerdo y les gusta pasar tiempo juntos y hacer cosas juntos. Ok, eso es lo cómodo, pero aún en una buena amistad hay sorpresas, ok, hay cosas espontáneas. Y un buen matrimonio, la preparación y la comodidad, la seguridad de conocerse y como zapatos viejos, o sea, ya tienen mi horma, ya no tiene suela, pero qué cómodos zapatos, ¿ok? Y así en el matrimonio es estar cómodos juntos. Pero aún así, eso es muy importante y la planeación y preparación es importante para lo espontáneo, ¿ok? Entonces, necesitas poder hacer planes, para eso tienes que prepararte, ¿ok? Y no tan improvisado. Ok, y luego de anotar 5 cosas que puedes usar como referencia, platica con tu pareja, comparando apuntes, porque es donde coinciden que van a tener muy buenos tiempos, ok, muy buenos tiempos que van a fortalecer su unión. Pero también donde es muy diferente es donde requiere más trabajo. Por ejemplo, en el ejemplo del hombre que no le gusta muy bien, visitar 100 tiendas y probar 500 pares de zapatillas y todo eso. Y dices, ¿sabes qué? Es para ir a la boda de mi prima. ¿Sabes qué? Hasta tu prima me cae gorda. No quiero ir. Compra las que quieres. ¿Sabes qué? Yo voy a estar aquí tomando un café. Ahí me buscas. Eso como que no cimenta muy bien tu unión. Entonces hay que ceder. Hay que ceder en algunas cosas. Pero igual, no es como cuando la cobija queda chica, están como jalando y luego el otro se destapa y jala la cobija. Pues acérquense, y ya les tapa bien. ¡Ah, de veras! Y eso es, o sea, realmente los amigos se ponen de acuerdo en esas cosas, las parejas no, pero podemos hacerlo. Así como eres capaz de ponerte de acuerdo en cuestiones de amistad en tu matrimonio para cultivar y cimentar más la amistad, lo puedes hacer. Simplemente aplica eso. Ahora, eso puede ser para alguien que necesita empezar a conocer las reglas de fútbol, los equipos, sus méritos relativos, porque este partido es clave. O sea, empezar a conocerlo para poder disfrutar un poco y pasar tiempo juntos. Pero checa esto. A veces es decir, ¿sabes qué? Te encanta jugar fútbol, ve y juega. Ya saben que Semilla tiene invitación abierta los sábados en la tarde y los de Semilla pueden ir y arman partidos. Ok, ve y juega con tus amigos y hermanos en Cristo allá. Chido, a todo dar. Y a veces ser amigo es dejar que el otro tenga espacio y no ser celoso. O sea, mansedumbre es no querer controlar. ¿Okay? A veces eso es amistad, es decir, ¿sabes qué? No voy a ser celoso, celosa, ve. Pero otra cosa, checa esto. ¿Y si fueras a echar porras? Es un ratito, es un ratito. Grita un poco, quédate ronca mientras él juega y hace babosadas y tú nomás estás... ¡Bien, mi amor! Y haciendo muecas cuando él está... ¡Ay! ¿Con qué esa barriga? ¿Cómo corre? Y, ¡tú dale! Ok, pero ¿sabes qué? Amistad. ¿Qué te cuesta? Ok, entonces hay que usar creatividad y realmente hacernos partícipes de nuestra vida. Dando, a veces es soltar un poco la cuerda y decir, ¿sabes qué? Sí, está bien. Ve, desayuna con tus amigas. Platica en el lavadero, pero que deje la ropa bien desmanchada y vente así bien contenta, llena de cuentos, ¿ok? Entonces, ok, y disfruta. Pero igual, la compensación con eso es que ya que regresas de tu desayuno, únete con él. Participa en su vida. Así como te soltó la cuerda, únete más. Así como él te soltó la cuerda, ella te soltó la cuerda para tener un poco de... aire, únete más. Eso es lo que hacen los amigos. Luego están platicando, oye, nos habíamos de ver más seguido, ¿verdad? Déjame que te cuente y así, así. Y las parejas, como te ven, se ven tan seguidos, así con el periódico. ¿Más café? Sí. Sírvete. O sea, ¿qué es eso? Entonces, busca con creatividad formas de unirse más. Eso es amistad. Sé creativo. Entonces, uno es que tú reflexiones. O sea, nadie es tan así zafado en su matrimonio que no se le ha ocurrido nunca algo de su pareja. Que si yo cedo en esa preferencia, hago visible más a Cristo en mi matrimonio. Nomás considera, planea, piénsalo bien, ¿dónde está eso? Y cuando ya hablan los dos, van a salir cosas que dices, ¿en serio? O sea, ¿eso te haría así locamente feliz si yo, ok, lo voy a hacer? Voy a ir contigo a visitar 100 tiendas mientras tú pruebas todas tus zapatillas y lo voy a hacer de buen humor, no me voy a chocar, no voy a hacer comentarios, no voy a ver nunca mi reloj. Es más, aquí está la tarjeta, yo nomás te digo, te ves bien. Te ves bien, te ves bien, te ves bien, te ves bien. 299, te ves bien. 302, te ves bien, te ves bien, te ves bien, te ves bien. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te gustó? Compra de los dos. ¿Sabes qué, papá? No sabes. ¿Las dos? No. Usa psicología. Ok, entonces cómprate una. Yo te di chance. Ok, entonces, pero ¿sabes qué? Y algo que nosotros hacemos, a veces vamos junto al súper, mira a esa, en esos mayones. Sus amigas, si tiene, le dirían, amiga, no salgas a la calle así. Y jajaja. Ja, ja. Y tú dirás, ¿el pastor se ríe de la gente? Claro. La gente es bien chistosa. ¿Ok? Disfruta tiempos juntos, de eso se trata. Cuando nuestras hijas estaban creciendo y hasta la fecha, nosotros jugábamos, realmente televisión era para ver una película y estar juntos como familia, perdón, no era ver televisión y a algunos para pasar buenos tiempos juntos como pareja necesitan apagar su televisor. Otros necesitan empezar a decir qué película alquilamos. Ay, tú siempre con tus películas de acción. Ok, te acompaño. Pero entonces yo quiero una romántica. Ok. Te acompaño. ¿Y sabes qué? Y luego ella está así. Hay recompensa en todo esto. Sé sabio, sé sabio. ¿Qué tanto te cuesta ceder un poquito para la preferencia de tu pareja? Simplemente para unirse más. Porque llegará el día. Llegará el día en que eso va a ser más difícil. Por ausencia, por muerte. Yo he visto parejas que uno de ellos tiene Alzheimer's y solo quedó el recuerdo. Ella o él ya no se acuerda de los buenos tiempos. Y tú quieres tener eso ya, tu guardadito. Hice bien, vivimos bien, nos arrepentimos, aprendimos a hacer las cosas y lo hicimos bien. Y cuando ese pastorcito que me discipuló, cuando murió su esposa, vi en él, después de como 60 años de casados, vi en él el tremendo hueco. Y lo que es romper un noviazgo no compara con lo que es perder una pareja que ha sido toda la vida. Y yo vi eso cuando murió mi papá, lo que pasó con mi mamá. Y no era nada más sentirse desprotegida. Hubo póliza de seguro y todo. Realmente mi mamá estaba bien, de dinero, y tenía su trabajo todavía. Mi mamá estaba bien, pero no estaba bien. No sabía qué hacer con su vida. Sus hijos ya grandes, y ahora, ¿qué hago con mi vida? Porque realmente mi papá era su vida. Y hablaban de esto, y hablaban del otro, y yo lo sé, era eso, siempre estaban plática y plática y plática, y yo nunca pude preguntar ni siquiera algo, porque siempre plática y plática. Pues eso es. Eso es. Y lo que es estar, yo he visto parejas así, uno en la fosa y el otro así llorando en el panteón. Y saber que la distancia es, ya no pueden platicar, nomás estrechar la mano. O sea, hay muchas cosas y están, ay sí, no es como el cuento de trailero y todo eso que dejó una carta y se fue el voladero y todo, no. Pero en serio, hoy, que comienza la eternidad, hoy puedes cambiar, hoy puedes vivir diferente, ¿ok? Entonces, vivir como amigos implica muchas cosas, la tarea es muy sencilla, tienes que pedir también paciencia y discreción para escuchar, el objetivo es ser una bendición. Pregúntate cuando tu pareja te está diciendo sus ideas y tú estás, ¡no, Dios mío! Pide a Dios paciencia y discreción para escuchar. Cuando la promesa es clara, el precio es bajo. ¿Ok? Bien. ¿Quieres pasar, Crista? Vamos a abrir en Juan capítulo 15. Y vamos a leer ahí y luego usar esto como base para nuestra oración. ¿Quieres agregar algo?
Cuando escogimos las películas, yo era siempre la que me gustaban las de acción y él las románticas.
Pero resulta igual. ¿Ya? Ok, sí, ya ni hable más. Ok. Y como familia, La Sirenita, así. Bueno, en fin. Eso fue ya hace muchos años. Juan 15:7, perdón. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, estas son unas buenas peticiones porque aquí Jesús expresa su voluntad para nosotros. Entonces, pedir de acuerdo con eso es realmente pedir lo que Él ya quiere hacer en nosotros. Por ejemplo, permanecer en sus palabras, en Él y sus palabras en nosotros, y poder pedir lo que queremos. Si quiero que mi matrimonio haga visible a Cristo, creo que podemos pedir eso sabiendo que Él lo quiere hacer. Pero para que eso se pueda realizar, yo necesito permanecer en Él y sus palabras en mí. Porque a la deriva y por instinto nunca lo voy a lograr. También, versículo 8, Él es glorificado, el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Pidiendo por tu pareja, entonces implica, Señor, entonces produce tu fruto en él o en ella, que pueda andar contigo en tu verdad y demostrar así ser tu discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo mucho pido por la gente, por mi esposa y por otras personas. Pido que Dios le hable todo este día de su amor por él o ella en particular. Buena petición. Todos necesitamos estar oyendo a Dios decirnos cuánto nos ama, porque empezamos a perder el tino por ahí. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Todos igual, pedir fortaleza y sabiduría para que tu pareja pueda guardar sus mandamientos, permanecer en el amor de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pedir que seamos más como Jesús, buenísima petición. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no pides por tu pareja que Dios le llene de gozo? O así de rencoroso, que Dios le llene de gozo. No lo merece, no lo merecemos, es muy cierto. Pero ¿por qué no pides que Dios le llene a tu pareja con su gozo? ¿Bien? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por mi esposa, y todos pueden orar. Te doy gracias por mi esposa, Señor. Gracias, Padre, por habérmela dado. Señor, gracias por confiar en mí de manera que tú me la encargaste para amarla como Cristo amó a la iglesia, demostrar en mi vida el carácter y los propósitos de Jesús. Y te pido, Señor, que le bendigas, que a mí me enseñes más y más cómo amarle como Cristo me amó a mí. Y Padre, que me des la sabiduría, que me des la fortaleza, la persistencia, Señor, para caminar en estas cosas para con ella. Y te pido en particular por ella, Señor, que tú hagas que tu palabra en ella no solo permanezca, sino florezca, Señor, para dar aquellos frutos que tú quisieras hacer visibles en ella, Señor, y te doy gracias.
Señor, yo te quiero pedir acerca de cosas que vimos ahorita en el estudio en cuanto a la amistad. Y Señor, yo pido que tú me ayudes a estudiar a mi esposo, a orar y meditar y pedir ayuda, sabiduría, cómo puedo ser una mejor amiga para él, cómo puedo tratarlo con el mismo respeto o consideración que tengo para alguna amistad. Señor, te pido perdón por las veces que no le he tratado como a mí misma y no le he amado como mi prójimo, que por las veces que trataré a X persona mejor que a él. Y te pido perdón. Y Señor, yo pido que tú me ayudes a crecer y cambiar. Pido que me des ideas para ser más unida con él, cosas que podemos hacer juntos. Y Señor, no me es automático, necesito que me ayudes. y que además me des el querer hacerlo como el poder hacerlo.
Y Señor, nosotros como pareja somos nosotros dos y tenemos mucho en común con otras parejas, pero al final del día somos nosotros dos nada más y somos diferentes en algunas cosas de otras parejas. Y te pido, Señor, que aparte de las cosas que ya hacemos como amigos que somos, que nos muestres, que nos des otras ideas y además la fuerza de voluntad para apartar tiempo, para cambiar, para pagar algo, para cerrar un libro, apagar una pantalla, cambiarle a otra estación, el radio, lo que sea, Señor. Te pido en particular por mí, que me ayudes a escuchar mejor, a detectar, más allá de palabras, deseos y anhelos de mi esposa. Así como tú entiendes más allá de mis palabras lo que realmente quiero decir. Y te doy gracias, Señor, por el material que nos has dado en nuestra vida. Las experiencias juntos en prosperidad y adversidad, en enfermedad y salud, Señor. En las buenas y en las malas, Señor, en luchas, en derrotas, en triunfos, juntos, viendo y saboreando aún los sinsabores de la vida. Y te doy gracias porque todo este material que nos has regalado es el trasfondo y el escenario. Y queremos hacerte visible, Jesús, en nuestro matrimonio, más y más, que cualquiera, sin decir, pueda saber quién es el tercero en este cuadro. Enséñanos, Señor, enséñame a mí a romper algunas esquemas. A cambiar un poco mis rutinas, Señor, conforme a lo que tú quieres, lo que tú dices. Que puede ser que algo que Cristo hasta ya se le olvidó que lo quería por esperar tanto. Pero Señor, tú eres el autor de nuestra vida. Confiamos en ti, esperamos en ti. Con la misma esperanza ella y yo, la misma fe ella y yo, unidos por un mismo Salvador, una misma sangre derramada por nosotros, Señor, y teniendo realmente tanto en común, es muy, muy probable que podamos ser siempre amigos. Y te damos gracias por eso, Señor, por lo que está por venir, lo que está delante de nosotros, lo que queda de nuestra vida bajo el sol, es para ti, Señor. Y te doy gracias.
Y Señor, yo quiero orar lo que está aquí en Primera de Pedro 3, donde vimos de ser compasivos, de amarnos, de tener misericordia, ser cortés. Y Señor, eso con los frutos del Espíritu, las cosas que tú nos llames a estarnos vistiendo cada día con esas cosas. Señor, y me ha quedado muy claro desde el principio de este estudio algo que recalcaba Jaime, de que estas cosas no podemos hacer sin tener un corazón cambiado. No va a venir por inercia. Tú tienes que cambiar mi corazón, Señor, para tratarle siempre de una manera amigable, caballerosamente, misericordiosamente, Señor, con esa medida que yo quiero que Él me mida, esa compasión cuando yo me equivoco o cuando algo me sale mal. Señor, ayúdame a tratarle de la misma manera. Señor, yo pido que cada día nos des maneras de tratarnos mejor, de procurar lo mejor el uno para el otro, Señor, para que de aquí a un año, Señor, esta amistad que tenemos pueda ser aún más fuerte, Señor. Y ayúdame a no, ya terminando este viernes y el curso, Señor, ayúdame a no olvidar las cosas a las que me tengo que aplicar, Señor. Entonces, pongo este matrimonio mío y esta amistad que tenemos en tus manos. Y pido que nos ayudes a través de nuestra amistad a ser visible a Cristo, a la gente que nos vea.
Y Señor, te doy gracias por este tiempo y por cada matrimonio aquí representado. Lo que has hecho en cada uno, Señor, y lo que estás haciendo y por hacer. Y Señor, los pongo a todos en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra que permanece con nosotros. Y si hoy bien terminamos el curso, no terminamos lo que hemos estado viendo y aprendiendo. Entonces, Señor, fortalécenos con eso, sabiendo que realmente esto de orar juntos y uno por el otro, no se suspende, no hay vacaciones de eso, no hay vacaciones de andar en amor el uno hacia el otro, humildad y mansedumbre, no hay vacaciones de tener paciencia. Todos los días necesitamos de ti, gracia, y necesitamos demostrar gracia a otros, empezando con nuestra pareja, y te pedimos, Dios, tu favor, tu fortaleza y tu ayuda, tu sabiduría, Señor, inteligencia espiritual para hacer estas cosas y abundar en ellas más y más. Y te pido, Señor, por los esposos, Señor, que pongas tu mano sobre su hombro para encaminar a cada uno y fortalecerle, que no se agüite ninguno de estos hombres, sabiendo, Señor, que a esto le llamaste y en Cristo lo va a poder hacer. Y pongo en tus manos, Señor, a cada mujer, Señor, que tú formaste, así como formaste a Eva, formaste a cada mujer aquí con tus dedos. Y dejaste la impresión de tus huellas en ella, así como en Adán. Y la formaste, Señor, para ser ideal, para ser adecuada. Y muchas mujeres se sienten no adecuadas, y se sienten inseguras, se sienten atareadas y muy cargadas, Señor. Y yo te pido que a cada una le muestres otra vez la libertad que tiene en Cristo para amar, para mostrar paciencia y gozo, templanza, mansedumbre, benignidad y bondad y fe. Y así cada hombre y cada mujer, Señor, con pincel en la mano, y sobre el gran lienzo que tú tiendes de lado a lado en nuestra vida, dibujar y hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Que el mundo vea quién nos salvó, que el mundo vea quién nos unió y nos une, que el mundo vea quién se ha puesto en medio de nosotros. Y Señor, glorifica a tu Hijo Jesús en y a través de nosotros. Permítenos, durante el tiempo que nos queda de estar juntos, hacer visible a Cristo hasta que tú estés satisfecho, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, y les felicito y les agradezco también el tiempo. Sé que es un sacrificio, tu trabajo en el Señor no es en vano. Gracias por hacer el tiempo, tomarlo, gracias por, otra vez, yo no estoy revisando tareas en este curso, porque, total, no es para mí, la calificación es tuya, pero no dejes de hacer estas cosas, no termina hoy. Hoy, yo me acuerdo, es muy setentero, pero había un refrán en los 70, que hoy es el principio del resto de tu vida, pues, obvio, pero es cierto. también que hoy es el principio del resto de tu matrimonio. Y lo que resta es para hacer visible a Cristo hasta que Él sea satisfecho y quede a gusto con todo esto. Entonces háganlo. Háganlo con bríos, háganlo con ganas, háganlo con paciencia, con esperanza, y háganlo para Él. ¿Ok? Él les ama mucho. Igualmente, los felicito otra vez mucho, mucho. Me siento, de comentarios que han habido, me siento así asombrado de un Dios tan grande que está haciendo cosas tan grandes en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, y hemos estado dando gracias por ustedes y sabemos que de aquí a poco va a ser más visible Cristo en tu vida, en tu matrimonio, más allá de lo que tú crees. Entonces, hay que darle porque es mole de olla.